¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a este especial entrevistas. Esta semana les vamos a presentar a una apuesta empresarial relativamente reciente en el tiempo, pero que al final ha resultado ser pionera. Les vamos a hablar de vinos, que sin duda es uno de los motores de nuestra economía. Nuestros invitados de esta semana llevan las riendas de una bodega que trabaja con vinos de tres denominaciones de origen, pero que además, según podemos leer en su página web, son capaces de crear momentos especiales y únicos. Y además han hecho una apuesta empresarial que finalmente, al principio fue arriesgada, y que finalmente se ha convertido en uno de los santo y señas del sector vitivinícola. Con nosotros esta semana están los representantes de las bodegas Félix Sanz, de la denominación de origen Rueda, Albert Dustrel, que es el propietario, muy bienvenido.
Bien. Muchas gracias.
Y Belén Sanz, que es la gerente. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que les quiero preguntar, en un mundo del vino tan competitivo, tan globalizado y con tantos nombres y marcas, ¿qué le hace diferente a bodegas Félix Sanz? Belén.
Me ha tocado. Pues yo siempre empiezo por decir que un poco es el entusiasmo y las ganas que le ponemos. Ya son muchos años, es una bodega fundada en el año 34, pero que, bueno, por una serie de circunstancias, bueno, fue pasando de generación en generación hasta, bueno, que la familia que lo fundó dejó el negocio, introduciéndose en ese momento Albert y su familia, con otro socio, Antonio Sanz, ¿no? Y bueno, ¿qué nos diferencia en esta etapa? El haber seguido insistiendo en querer mejorar y seguir haciendo las cosas, pues, como se hacen los vinos tradicionalmente, ¿no? Dándole su tiempo y su momento para elaborar, o sea, no metiéndole prisa por querer salir pronto al mercado. Es una filosofía que la enóloga nos la ha impuesto mucho también, Silvia García, y bueno, a veces hasta se nos acusa de salir en febrero, cuando otras bodegas salen en diciembre, pero bueno, es un poco nuestra filosofía, hacerlo despacio, como lo hacían nuestros originarios, ¿no? Y bueno, es un poco ahí.
Hablábamos de la presentación de que es una apuesta empresarial relativamente reciente en el tiempo. Uh-huh. Usted, Albert, y su socio la compraron en la década de los 90. ¿Hubo esa coincidencia de apellido, Antonio Sanz, Félix Sanz, también en su caso Belén Sanz? Uh-huh. Ese detalle que puede parecer anecdótico, no sé si a la larga pudo resultar positivo a la hora de hacer la transición.
Bueno, la verdad que al principio, pues obviamente, jugando con la ambigüedad, el hecho de que todo el mundo, pues la presencia de tanto apellido Sanz, pues al final lo que nos damos un poco cuenta que lo que tenemos que potenciar sobre todo estratégicamente es nuestra marca, Viña Cimbrón, dada la confusión que se genera, ¿no? Lo que pudo ser un punto fuerte al principio, que era que en Rueda pues estábamos mucha gente elaborando vino y nos llamábamos Sanz, pues obviamente todo corría bajo ese paraguas, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando es desmarcarnos, sobre todo potenciar nuestra marca, porque como decía Belén antes, pues básicamente la bodega desde los inicios lo que ha apostado ha sido por la excelencia y sobre todo tener un producto muy homogéneo, que el mismo vino que vendemos en febrero es el mismo que podemos tener en el mercado en diciembre, ¿no? Que creo que hoy en día pues depende mucho cómo uno se posicione, pero hay veces que esto cuesta conseguirlo. Mm. Y ahí es lo que estamos. Y realmente nuestra apuesta por... Somos jóvenes, aunque hemos empezado hace... La andadura de bodegas Félix Sanz ya viene de largo, pero sobre todo nosotros creímos en un producto excepcional que es el que tenemos, y eso fue lo que nos impulsó a entrar junto con el equipo humano que tiene bodega, que es excepcional también.
La pregunta en este punto es inevitable, es ¿por qué embarcarse en el mundo del vino?
Pues mira, la verdad que yo tradicionalmente trabajo mucho en publicidad, llevo toda mi vida trabajando en ella, y el vino siempre ha sido algo que me ha llamado muchísimo la atención. Que la publicidad es algo muy etéreo, algo que los que peor nos venden pues dirán que es que vendemos aire. Al final es algo que lo que hacemos es intermediarios más que producir algo. Para mí el hecho de vincularme con un producto desde su nacimiento, que lo ves en la tierra, hasta el proceso de elaboración, que acaba embotellado y poderlo ofrecer a un público, me parece algo maravilloso. Y también que, claro, trabajando en publicidad siempre veía los productos desde la barrera, y claro, llegó un momento donde realmente me apeteció pues dar ese paso y pasarme al otro lado, ¿no? Uh-huh. Y básicamente esta es un poco nuestra historia, creer sobre todo en un vino. Para mí hubo uno en particular, y Belén lo sabe, que fue el que marcó la diferencia, y decir, yo quiero, si tengo la oportunidad, participar en esto para sacarlo adelante, y ahí está el reto estratégico, pues es el potenciar nuestra marca y poder estar pues posicionados en el mercado y ser un punto de referencia de cara al consumidor.
Y un punto de referencia, además, que nos situamos desde la década de los 90 hasta la actualidad, que en estas dos décadas, década y media, digamos que se ha producido la expansión del uh-huh. sector vitivinícola. No sé si se ha cambiado un poco la forma de ver o de hacer las cosas desde entonces hasta ahora, porque los tiempos son cambiantes ahora mismo.
Hombre, las cosas han cambiado porque los métodos de elaboración también evolucionan y entonces todos elaboramos bien. O sea, yo realmente pienso que todos en la denominación de origen Rueda, Ribera, o sea, tenemos unas facilidades, ¿no?, para hacer buenos vinos, que eso es ineludible. Las diferencias, pues yo siempre pienso que están en lo que hay detrás, en la filosofía de la empresa, en la gente que trabaja, o sea, que al final el consumidor elige a qué bodega es más o menos fiel, ¿no?, en función de muchos parámetros, no solo de que el vino esté bueno, porque yo creo que quien cate un vino en esta tierra y diga que no, pues bueno, quizás los niveles de calidad pues varían, ¿no?, entre unas y otras. Y es lo que te decía antes, nosotros hemos apostado por elaborar dándole un tiempo a cada proceso, ¿no? Existen metodologías que a lo mejor ahora te hacen salir antes, pero la expresividad de un vino o de otro también depende del tiempo de su elaboración, ¿no? Nuestra última novedad ha sido el verdejo selección, porque le hemos dado pues esa crianza sobre elías, que al final le da una extracción aromática mayor, y bueno, eso se ve en el consumidor. Cuando hace poco un catador nos decía, vuestro verdejo sabe a verdejo, porque en mercado pues, también es la forma de hacer, ¿no?, pues cada uno utiliza unas u otras levaduras, ¿no? Vuestro verdejo sabe a verdejo y se ve que ya ha llevado su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un orgullo, que te digan ese tipo de cosas. Pasa que hay que saberlo transmitir. Hemos sido una bodega demasiado pequeñita hasta hace, bueno, yo sigo diciendo que somos pequeñitas.
Seguimos siéndolo,
¿no? Producimos no llegamos a medio millón de botellas, ¿no? Pero, claro,
que no importa tanto la cantidad, sino la calidad, a fin de cuentas. Sí.
Bueno, yo creo, siempre lo hablamos con Belén, que al final los tiempos que corren, pues ya viene un poco histórico el tema, ¿no? Pero sobre todo estos últimos años, da la convulsión económica y los problemas que hay, pues sobre todo lo que es muy importante para una empresa es definirse. O sea, el problema es que lo que no podemos estar es entre dos aguas. O sea, o se apuesta por calidad o por cantidad, pero ir a una cosa y acabar haciendo la otra, al final lo que te lleva un poco es, no al declive, pero al estar haciendo una estrategia con tu producto y tu empresa, pues que al final no se va a quedar ni en una cosa ni en otra. Y lo más probable es que acabes vendiendo la calidad al precio de cantidad. Con lo cual yo creo que hoy en día una cosa que tenemos que tener muy clara, y sobre todo nosotros en bodega intentamos pues profundizar en esto y no movernos de ahí, es esto, es decir, tener muy clara la línea a la que voy y no moverme de ahí. Estar entre dos aguas, al final lo que te llevará es lo que te lleva a hacer un vinazo de calidad y tenerlo que vender a un precio pues que no se corresponde con lo mismo. Y sobre todo lo que decía Belén, ¿no?, que al final pues un poco, sobre todo el mimo al producto, el cuidado, que los procesos son los que son, todos sabemos pues que obviamente se puede hacer mucho más acelerado todo, pero nosotros al final apostamos por un vino que creemos que siendo una experiencia como lo es para el consumidor, pues tenemos que darle pues lo mejor que tengamos, ¿no? Y en esto se basa pues el hecho de tener productos como puede ser el Selección mismo, donde son vinos que continúan evolucionando en la botella y muy muy bien, porque también, y entraremos luego en esto si queréis, pero claro, el tema de las percepciones de los consumidores y tal respecto al vino, hay mucha mitología, mucho miedo sobre todo.
¿Por qué hay miedo, Albert?
Pues porque creo que también la industria del vino, y eso que soy un newcomer, o sea que yo estoy aquí hace relativamente poco, pero creo que la industria del vino siempre se ha escudado mucho en palabras muy técnicas, se ha escudado siempre en utilizar tecnicismos y vocabularios que al final yo creo que pueden ser contraproducentes. Y al final es que para mí un vino es una experiencia. O sea, un vino es que se lo ponga en una copa un consumidor y diga que huele. No tiene que seguir un parámetro, no tiene que ser por qué ser un lichi o un maracuyá. Un consumidor le puede oler a una cosa totalmente diferente a lo que me huele a mí. Obviamente las líneas son las que son, pero como una experiencia que es el consumo del producto, pues claro, al final para gustos los colores, ¿no?, que dicen. Y aquí tenemos un caso muy, muy patente, que es este mismo. Yo, por ejemplo, hay algún vino de los nuestros, pues que, oye, pero no es por la composición del vino, que es por mí, pues que, oye, que pues me provoca acidez, pues oye, pues yo ya sé que este es el que me gusta, ¿no? Y no tiene por qué ser malo, porque hay muchísima gente que no le provoca acidez y que está muy, muy contento con ese vino. Pero al final lo que pasa es que cada cuerpo es un mundo y al final es que son gustos, son, no sé, percepciones, es una experiencia.
Háblenos un poco en este punto de, tenemos aquí una pequeña muestra en la mesa, una representación de los vinos que hacen. Háblenos un poquito de qué es lo que se hace en las bodegas Félix Sanz.
Se hacen vinos pues, de calidad. Silvia, que es nuestra enóloga, realmente cuida mucho todo el proceso de elaboración. El rosado fue una iniciativa de ella. Comenzamos a hacerlo un poco por, no sé, no pensando en la mujer, que tampoco vamos a crear aquí un tópico, ¿no?, de que vino rosado para mujeres, pero nos hizo ilusión. Había un concurso que premiaba un poco las bodegas que formaban parte del proceso productivo un mayor número de mujeres que de hombres, aunque fuera así, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que en bodegas somos más chicas que chicos, aunque somos una plantilla muy pequeña. Y ella ha apostado por hacer este rosado ya hace 4 o 5 años, uh-huh, y no nos ha defraudado nunca. Cada año ha tenido su reconocimiento en Vino y Mujer, uh-huh, en los premios Mezquita, los premios Cimbez, Arcillos. Bueno, el año pasado ya estuve aquí con vosotros un poco hablándoos de que había sido un año estupendo en cuanto a recoger todo lo que habíamos sembrado, ¿no?, años atrás. Es un vino que tiene un proceso muy, muy, muy marcado, una maceración muy, muy, de unas horas concretas, enseguida luego hay que descubar, y bueno, cada uno de ellos tiene sus matices, o sea, unos tienen unos aromas, otros más marcados, otros menos. Al final lo que se potencia es la variedad verdejo. Lo bonito es ver diferentes elaboraciones de la verdejo con diferentes matices, desde el verdejo 100%, el verdejo sobre elías, el verdejo fermentado en barrica, uh-huh, o bueno, el que vamos a hacer con motivo de nuestro 80 aniversario de la fundación, que es casualmente este, uh-huh, año. Entonces no es que vayamos a hacer una gran fiesta, porque tampoco nos lo podemos permitir, ¿no?, pero sí vamos a ofrecer a todos nuestros clientes, ¿no?, un vino especial, un vino tan especial que lo probamos el otro día y nos enamoramos de él. Y yo le decía a Silvia, pero es que esto lo tienes que repetir. Dice, no, esto no se repite porque esto es este año. Y ella utiliza unas barricas especiales, lo ha hecho de una manera, pues bueno, por un poco agasajar a los clientes, ¿no?, con algo diferente que también es bonito.
Es un también verdejo, es entonces, esta edición especial 80 aniversario. Sí. ¿Y qué más características
son
3.000 podemos...?
3.000 botellitas.
3.000
no,
botellas.
No es nada más. Uh-huh. Y posiblemente se dedique mucho a promoción, a que se nos conozca pues las cosas que somos capaces de hacer, ¿no?, que también eso tiene que llegar a la gente.
Y este 80 aniversario, que además año 2014, ¿año en lo que empezamos a tirar para arriba o todavía la cosa está complicada? ¿Cómo está la situación?
Yo me gusta reconocer la verdad y lo hemos pasado mal. O sea, aquí cuando llegó el 2009, 2010, fueron años muy duros. Años, como decía antes Albert, que las bodegas grandes pues apretaron mucho con los precios. Nosotros tenemos una estructura, un personal, no se pudo llegar a límites en los que podían llegar otros. Y hubo de todo, se perdieron, se ganaron, se afianzaron. Y ahora pues estamos en un momento pues un poco empezando a salir, ¿no? También gracias a la exportación, ha habido el proyecto PIPE, las ayudas que ha dado la Junta, bueno, todo eso te ayuda un poco a estar ahí, ¿no? Su incorporación a la bodega, son todo cosas que ayudan. Lo bonito es que ellos hayan sido capaces de llegar y encontrarse un proyecto ilusionante, ¿no?, y ver que lo que hacíamos es que tiene que estar ahí, tiene que verse y tiene que llegar a la gente, ¿no?
¿Dónde exporta bodegas Félix Sanz ahora mismo?
Pues estamos en Irlanda, Bélgica,
Dinamarca, Noruega, Suiza, es un mercado muy importante para nosotros. Hemos abierto Australia, que la verdad que países como Australia parece
Australia es curioso,
un poco
¿verdad?
Curioso, ¿no? Porque productor de vino, pero bueno, lo que te da es más ganas de seguir adelante, porque si ves que incluso en un país productor de vino blanco, principalmente, pues tiene salida algo como el verdejo, pues oye, lo primero que te da a entender es que es algo único, ¿no? Que la uva que tenemos aquí y el vino que somos capaces de producir es algo diferente, y oye, si hay allí oportunidad, pues quiere decir que el reto está ahí para abrir muchísimos más mercados que no son productores, como es en este caso Australia, ¿no? Pero como bien decía Belén, yo creo que nuestro foco tiene que estar sobre todo en lo que es la exportación. Por desgracia, pues el mercado español, que es lo que nos pasa con el rosado también, ¿no? España pues es un mercado que principalmente no tira de rosado, con lo cual, pues oye, tenemos que ir fuera, tenemos que sobre todo exponer la marca y sobre todo picar a la puerta y que sepan que estamos ahí, que yo creo que hemos tenido unos años donde hemos estado muy, muy centrados en conseguir sobre todo la excelencia del producto y eso ha hecho que lo que sea el trabajo de posicionamiento y de marca nos haya quedado un poquito atrás, ¿no? Y de ahí venía lo que te decía, pues de cambiar con cosas, pues lo de decir, somos Bodegas Félix Sanz, pero sobre todo lo que somos Viña Cimbrón, que es nuestra punta de lanza y es con lo que queremos ir al consumidor, ¿no?
Y la opción de diversificar productos. Lo pregunto por una cuestión, porque hace apenas unos días hemos conocido que una marca, una bodega de aquí, de la provincia de Valladolid, ha decidido abrir su propia almazara para fabricar aceite. Yo no sé si es conveniente o cómo ven de conveniente la opción de asociar el nombre de una bodega dedicada tradicionalmente al vino con la introducción de otros productos, como este caso el aceite.
Hombre, si ellos lo han hecho, será que hayan hecho sus estudios de mercado y hayan visto, o porque tienen demanda de sus propios clientes, la oportunidad. Entonces, todo lo que sea innovar me parece fantástico. En nuestro caso, por nuestra idiosincrasia, ¿no?, de bodega, buscamos posicionar lo que tenemos. Quizás cuando, como decía antes Albert, es que tenemos como el mundo entero para conquistar, ¿no?, con lo que elaboramos. Yo apuesto por posicionar lo que tengo bien y luego ir abriendo otras posibilidades. Ahora, hemos sido pioneros, y ahora me salto un punto, por ejemplo, con el tema enoturístico en cuanto al alojamiento. En eso surgió y lo vimos algo fantástico y no dijimos que no. O sea, se nos planteó el momento de rehabilitar lo que había sido la casa del fundador. Y en lugar de decidir que toda la casa podía ser para sede social o vamos a hacer salones o salas de cata súper chulas, pensamos en la gente y dijimos, bueno, ¿aquí qué sale? Y con el poco espacio que teníamos decidimos, pues venga, 4 habitaciones, pues venga, a ver qué pasa. Nos sobra una que quedaba pequeñita, ¿qué hacemos? Pues una sala de vinoterapia. Lo cual a veces lleva a confusión, porque la gente dice, ¿tenéis spa? No. Pero sí que cuando la gente va es una persona dedicada durante 45 minutos al tratamiento específico. Entonces, en eso sí que hemos sido innovadores. Yo me siento súper orgullosa, aunque no tendremos la capacidad para comunicar que hemos sido pioneros en Rueda en tener alojamiento, pero es que lo hemos sido, porque no hay otra bodega con alojamiento. Hay bodegas que hacen turismo, enoturismo, que está muy de moda y a la gente le gusta, o sea, el mundo del vino llama. Pero para que vengan a pasar el fin de semana, a dormir allí, levantarse, ir a la viña con nosotros, ahora hacemos una cata, ahora vamos a la subterránea. Luego además es que tenemos una bodega subterránea del siglo XV que ni todas las bodegas nuevas que lleguen a esta denominación de origen van a tener. O sea, en Rueda habrá media docena de bodegas con subterránea, entonces nosotros somos una de ellas.
La curiosidad precisamente que tenía es, ¿por qué aventurarse al enoturismo cuando hace unos años era una fórmula que, bueno, apenas se veía, empezaban a vislumbrarse un posible éxito de las catas, los consumidores empezaban a ser exigentes, pero llegasteis vosotros, posicionamiento, ofrezco alojamiento, ofrezco un programa completo de fin de semana? ¿Por qué llegar a ese punto? No sé si fue una solución que se venía madurando desde hace tiempo o se vieron las posibilidades. ¿Cómo surgió aquella iniciativa?
Es que fue tan espontáneo como que surgió. Es que si te dijera cómo surgió con las chicas en la oficina, un poco hablando de la posibilidad de la sala esta para vinoterapia, al final necesitábamos tener un lugar realmente para recibir a nuestros clientes. Entonces, siempre que venían a vernos, tirabas de hoteles o tirabas de... Entonces, al final, fue una opción. Y una vez que lo hicimos un poco para nuestro cliente, ¿no?, nuestro distribuidor y tal, ¿y por qué no abrirlo a los demás, ¿no? Porque la gente te llamaba y te lo consultaba. O sea, venían a hacer visita, pero se vio un paso más. Hay bodegas que incluso ahora ya... eso a mí me resulta más, más arriesgado. O sea, me da más vértigo. Quizás porque el bodeguero siempre me dice que en vendimia siempre pasan muchas cosas y que evitar accidentes y tal, ¿no? Pero hay bodegas que ya, incluso en vendimia, te abren sus puertas nocturnamente, ¿no?, para que veas un poco cómo es la elaboración. Y como nosotros, para la dimensión que tenemos, creo que tenemos que llegar al consumidor final, es que no hay nada mejor. Por bodegas he calculado más o menos, y habrán pasado 1.000 personas desde el 2011 hasta ahora.
Cifra importante, desde luego.
Bueno, yo es que venía a la tele y digo, voy a asegurarme un poco las cifras. Y es cierto que estamos rondando ya las mil personas visitándonos. Son 1000 personas que prueban tu vino, que lo cuentan, aunque lo cuenten a una, vas a 2000, te vas a... Y al final...
El boca-oreja funciona.
Es un poco, exactamente.
Sobre todo lo que es un instrumento, como comentábamos antes, ¿no? De exponer nuestro producto y demostrar a la gente lo que es capaz de hacer una bodega, ¿no? Y sobre todo acercar un poco más lo que decíamos del consumidor, acercarnos un poco más al consumidor, a que pierda el miedo. Ahora estamos en una fase en la que yo a veces veo que vamos a comer o lo que sea y cuando se dice quién elige el vino, casi la gente da un paso atrás, ¿sabes? Y nosotros sobre todo lo que hacemos las catas que es que sean muy amenas y las visitas para que la gente entienda que es que, o sea, si es que te tiene que gustar a ti. O sea, porque diga a alguien que le gusta, no tiene necesariamente que encajar contigo, ¿no? Y sobre todo las visitas, pues un poco esto, lo que es abrir el mundo del vino, que conozcan el viñedo, el proceso que supone la elaboración, el almacenaje, o sea, todo un poco. Y nosotros que somos pues, de una dimensión pequeñita, somos poco personal y esto, pues creo que esta función la cumplimos muy bien. La gente viene, se queda muy satisfecha, porque además coincide alguna vez que viene alguien incluso para vendimia, pues se le tiene que pedir, oye, por favor, puedes agarrar esta manguera, irte allí y tal. O sea, intentamos incluso que la gente participe, ¿no?, en esto. Son periodos pues, donde el bodeguero va estresado al 1000 por 1000 y tal, pero bueno, nosotros ahí por tamaño pues aún podemos hacer la diferencia esta de que incluso aceptar visitas en estas épocas pues para que puedan vivirlo de primera mano, lo que es exactamente el punto álgido para una bodega.
¿Tienen trazado algún perfil de cliente? Es decir, ¿hay algún, digamos, características? ¿Son familias, parejas jóvenes?
Hay de todo, la verdad.
Hay de todo, pero lo que nos, a mí lo que me complace un poco es que rompe un poco la tendencia actual con la posición que parece que tiene sobre todo el target joven respecto a los vinos, ¿no? Que parece que se tira mucho más a por destilados o por cerveza. Y lo que sí que vemos es que nosotros tenemos una gran afluencia de público joven también y que muestra muchísimo interés, lo cual a nosotros nos enorgullece porque dices, caramba, pues esto que parece que las noticias van en contra de esto, como que parece que cada vez el vino tiene menos presencia en la mesa, sobre todo con gente joven, pues nosotros la percepción que tenemos es que, por desgracia, en ventas es así, pero al final que esa gente joven es la que muestra también el interés y la proactividad, ¿no?, por conocer una bodega, saber de qué va, qué es lo que se hace y vamos, y nos machacan a preguntas, que es un poco lo que se trata.
El consumo ha cambiado un poco, ahora la gente le gusta saber y aprender sobre vino porque les van a la vinoteca, compran su botella de vino, lo celebran en casa, o sea, también hay una... ha bajado el consumo en restauración, ¿no?, pero lo que es en el ámbito privado la gente no va a dejar de celebrar. Nuestro eslogan un poquito de cuando la casa y cuando empezamos a vivir este contacto con la gente fue el creando momentos, que viene bueno, realmente de eso, de que el recuerdo que te queda, ¿no?, de compartir una copa de vino, una celebración familiar con amigos, es que es un complemento más.
Y por ejemplo,
tu vino preferido, ya sabemos cuál, el mío es el Fermenta en Barrica, porque es un vino lleno de aromas y yo, como soy una bebedora de nariz, como digo siempre, pues me encanta el poder estar conversando al final de la comida, cuando todavía la copa está medio llena, que todavía aquello empieza a oler a tostados, a ahumados, vainillas. Bueno, es que a mí me parece que es un compartir un momento pues para que no se olvide, ¿no? Entonces, es bonito.
Utilizando ese eslogan de creando momentos y para cerrar ya esta entrevista, ¿qué momentos queréis seguir creando en el futuro? ¿Cómo se plantea? Además de ese 80 aniversario, además de esas 3.000 botellas de esa edición limitada, ¿qué más tenéis en la cabeza que se quiera hacer?
Mira, si además más genérico, pues da la situación actual, pues nosotros, obviamente, lo que decíamos de la diversificación, creemos que es un punto muy importante, pero sin querer sonar muy marketingiano, ¿sabes? Sobre todo tener presente cuál es nuestra vaca lechera. Y creo que es un producto, lo que te decía antes de definirnos, ¿sabes? Donde toda empresa tiene que definirse, tener muy claro cuál es su objetivo, cuál es su vaca lechera, y luego se pueden hacer inventos, se pueden buscar sinergias, podemos hacer cualquier tipo de acción, pero teniendo muy claro qué es lo que realmente te da de comer y tiene que dar de comer esas acciones, ¿no? Sin eso, pues
y se llama Cimbrón.
Y se llama Cimbrón.
El viña Cimbrón,
tenemos claro.
Eso que quede claro, ¿verdad?
Clarísimo. Sí, sí. Ya ves que hemos venido con la idea de posicionar marca.
Sí, porque sabes que nos sucede que, como hablábamos al principio de la entrevista, hay mucho apellido Sanz, ¿no?, en la zona. Y a mí me da pena cuando te dicen, yo bebo tu vino y me encanta. Y no, pues no, ese no. Es este. Es un poco nuestro objetivo, es realmente Cimbrón y que la gente nos recuerde por eso.
Y sobre todo, pues esto, el de vincularnos, pues, y bastante mal está la cosa como para no... Para no vincularnos pues, con momentos alegres, momentos de familia, que la gente perciba pues, que la vinculación con un vino en una determinada actividad o una comida. O sea, aquí al final lo que se trata es de que la gente lo entienda como una experiencia y que lo disfruten. Y sobre todo perderle el miedo, que creo que esto es lo que nos hace mucho daño a la industria, que la gente pues, oiga una palabra, un palabro que no acaba de pillar y se ponga a la defensiva, ¿sabes? Uh-huh. Esto es lo que intentamos romper nosotros. Y bueno, y proyectos, pues nada, desde lo que comentábamos, ¿no? Sinergias con otras denominaciones, intentar buscar, pues siempre darle un poco la vuelta a todo, ¿no?
Y que no falte en la mesa un viñazo, bueno.
Por favor.
Albert Belén, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos hablado de la bodega. Uh-huh. Y todos los éxitos, toda la suerte de cara al futuro.
Muchísimas gracias.
Gracias por invitarme.
Señoras y señores, les hemos conocido, hemos podido comprobar que a veces los grandes nombres y las grandes empresas no solo se hacen grandes plantillas, sino también con esfuerzo y con ilusión y con un proyecto claro. Les hemos conocido Bodegas Félix Sanz, nuestros invitados de esta semana. Les esperamos la semana que viene en especial entrevistas. Gracias. We'll be right back.